Unidos de América.
Madre de preso político del 11J desmiente versión oficial sobre la muerte de su hijo.
Más de 50 organizaciones exigen la liberación de Luis Manuel Otero Alcántara.
El presidente Biden promulga ley que prohíbe el uso de marcas confiscadas por el régimen cubano.
Estados Unidos anuncia nuevas medidas para frenar las ambiciones tecnológicas de China.
Y asegura el jefe de la OTAN que a Putin no le interesa la paz y los aliados deben seguir ayudando a Ucrania.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya el noticiero de Martí Noticias en esta emisión que corresponde al martes 3 de diciembre del año 2024. Como cada día, aquí tenemos informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Vendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jáuregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde Cuba.
La madre del preso político cubano Manuel de Jesús Guillén Esplugas desmiente la versión de las autoridades sobre la muerte de su hijo. Yolanda Huerga desarrolla la información.
La madre del preso político Manuel de Jesús Guillén Esplugas, fallecido este sábado en la prisión combinado del Este, rechazó la versión oficial de que su hijo cometió suicidio y acusa a las autoridades de su muerte.
Lo mataron a golpe porque ellos, la seguridad del Estado, querían que él hablara y que se cambiaran para ellos. Pero mi hijo dijo que no, por eso lo mataron. Le rompieron el tabique, lo ahorcaron con un cinto de Zambrán, lo pisaron y le dieron tanto golpe que le levantaron el pulmón. Por eso se murió asfixiado. Se orinó en los pantalones, los mismos golpes.
Dijo a Martí Noticias Dania María Esplugas Falco.
Y quiero justicia por la muerte mío.
Activistas denunciaron la falta de transparencia de las autoridades que deja a los familiares del preso político fallecido en una completa indefensión y a la opinión pública nacional e internacional en la incertidumbre. El joven de 29 años, manifestante del 11 de julio de 2021, cumplía una sentencia de 6 años de privación de libertad por el delito de daños. Al momento de su deceso, se encontraba en una celda de castigo, presuntamente por un intento de fuga.
A 12 de la noche vinieron el sábado a decirme que él se había ahorcado.
Familiares del fallecido compartieron a nuestro medio imágenes que muestran lesiones en la cabeza, la espalda y el cuello del cadáver.
La autopsia fue asfixia. Lo hicieron amarrado por las manos para darle golpe y con el cinto de Zambrán por el cuello.
En numerosas llamadas de nuestra redacción al combinado del Este, no logramos obtener respuesta sobre la muerte del preso político. Martí Noticias pudo hablar con el Instituto de Medicina Legal en La Habana y el especialista que nos atendió, aunque aseveró no conocer el caso, explicó que con reclusos lo que se practica es una necropsia médico-legal que se realiza para determinar la causa de la muerte y se lleva a cabo a petición de la autoridad competente cuando la persona murió de forma violenta, entre otros.
Todos los reclusos que trabajan aquí, que fallezcan donde fallezcan, por solicitud de una autoridad. Pero lo que nosotros hacemos aquí es necropsia médico-legal.
El fallecimiento de Guillén Esplugas bajo custodia del Estado apunta a las autoridades como garantes de la integridad y la vida de los reclusos frente al cuestionamiento de la comunidad cubana y de personalidades mundiales. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, escribió en su cuenta de X: el régimen era responsable de salvaguardar su vida en la cárcel. Es imperativo que la comunidad internacional condene este acto y exija justicia para Manuel y todos aquellos que sufren bajo la dictadura en Cuba. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Estados Unidos expresó su pesar por la muerte de Guillén Esplugas y afirmó que este caso es parte de una tendencia alarmante de maltratos a las personas detenidas por motivos políticos. Brian Nichols, subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, dijo que el joven cubano fue condenado a 6 años por el simple hecho de grabar y publicar videos de las protestas del 11J. Tristemente ha fallecido en una prisión cubana en medio de informes de tortura, agregó el funcionario estadounidense.
Nichols subrayó que estos informes de tortura salen a la luz tras la golpiza que recibió el preso político José Daniel Ferrer en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba. Manuel de Jesús Guillén Esplugas debería seguir vivo y los demás prisioneros políticos cubanos deberían ser liberados inmediatamente, concluyó Nichols.
Por otro lado, el congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart calificó de asesinos a la dictadura cubana debido a la muerte de Manuel de Jesús Guillén Esplugas. La dictadura en Cuba es la única responsable por la muerte de Guillén Esplugas, quien fue arrestado por el supuesto delito de protestar pacíficamente, dijo Díaz-Balart en un comunicado.
Continuando con noticias de Cuba, denuncian maltratos que sufren reclusos en cárceles de Camagüey. Tomás Cardoso con la información.
Presos políticos y sus familiares, en comunicación telefónica con el activista Jordan Marrero Huerta, denuncian las críticas condiciones que enfrentan los reclusos en el sistema penal de la provincia de Camagüey. Ya cumplió 6 meses en celda de aislamiento en la prisión de Kilo 8, Alieski Calderín Acosta, de 36 años de edad, sentenciado a 20 años por el delito de sabotaje, castigado por denunciar las precarias condiciones que enfrentan los reos en esa cárcel. Denuncia a su hermano Anieski Calderín, que lo visitó este fin de semana y hace un llamado sobre su situación. Y responsabiliza por la integridad física de su hermano al jefe del penal, el teniente coronel Juan Miguel Duarte Sánchez, y el segundo jefe, el mayor Reina.
Tuve la visita con él ahí y él me estuvo ahí manifestando ahí las condiciones terribles por las que está pasando ahí. Lleva 6 meses ya ahí en esa celda de confinamiento ahí, solitario, sin luz, sin atención médica, al abandono por completo ahí. Por otro lado también en esa misma celda de castigo, con la frialdad que está haciendo en estos momentos, te quitan el colchón a las 6 de la mañana, sobre las 10 de la noche es que le vuelvan a dar el colchón, sin colcha, sin nada ahí. Los jefes ahí, primero Juan Miguel y Reina, que responsabilizo a los dos por lo que le pueda pasar ahí a mi hermano. Ellos dicen de que mientras él continúa en su posición, él va a continuar en ese máximo rigor ahí. Lo que está pasando ahí, mi hermano, es una situación bien difícil ahí. Y las amenazas ahí de jefe unidad y este segundo jefe de Reina son prácticamente constante ahí.
Mientras tanto, también en el territorio de Gran Montino, en la cárcel de Kilo 7, sigue en delicado estado de salud Alejandro Camejo Paonier, de 53 años de edad, activista de la Unión Patriótica de Cuba, quien está cumpliendo 15 años de condena por el delito de atentado, quien es diabético, hipertenso y también con problemas renales, que no tiene familia que le lleve medicamentos y alimentos porque él reside en la provincia de Villa Clara y ya ha realizado varias protestas sin tener éxito, con el propósito de ser enviado a una cárcel en su provincia de origen.
Es la parte más fundamental que les pido a ustedes como hermanos míos, que luchen por sacarme de aquí, de esta cárcel. Yo estoy enfermo. El miedo mío es fallecer aquí y que después entonces ellos hagan el cuento a la manera de ellos. Yo no tengo aquí familia, yo no recibo nada aquí de nadie. Ellos deben de trasladarme a mí para la provincia donde yo recibo, sacarme de aquí, de la provincia de Camagüey, porque aquí no hay condiciones de vida. Incluso le dieron aquí las coches a los reos, que en el destacamento 74, pidieron 15.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Más de 50 organizaciones pidieron a Cuba la libertad del artista Luis Manuel Otero Alcántara, encarcelado en la prisión de Guanajay en Artemisa. Otero Alcántara es un artista multidisciplinario reconocido mundialmente por sus obras que desafían las narrativas impuestas por el Estado cubano, dijeron las entidades ayer, el día de su cumpleaños. En una carta pública, las ONGs aseguran que la condena a Otero Alcántara viola las normas internacionales sobre los derechos a la libertad de expresión y a un juicio justo.
Otero fue arrestado el 11 de julio de 2021 y sentenciado a 5 años de cárcel. Entre los firmantes de la carta figuran artículo 19, índice sobre censura, Instar, Pen Club y People in Need y la Fundación Raftel.
Por su parte, Amnistía Internacional exigió la libertad del prisionero político Luis Robles, quien también cumplió ayer 32 años. La ONG recordó que Robles fue condenado a 4 años por sostener un cartel en las calles de La Habana en el 2020 que decía libertad, no más represión y Free Denis, en referencia al rapero Denis Solís.
Y el régimen de Cuba aprueba la exportación de petróleo crudo nacional por parte de la empresa australiana Melbana en medio de la escasez de combustible y la crisis energética en el país. José Luis Ramos presenta el análisis de un experto en energía.
¿Cuál es el beneficio para Cuba del arreglo comercial que tienen ellos con Melbana? Sean transparentes, sean honestos, pónganlo sobre la mesa.
Preguntó Jorge Piñón, director del Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas, sobre el acuerdo de las autoridades cubanas y la petrolera australiana Melbana Energy.
Lo segundo es que Cuba permita exportar el petróleo crudo. A Sherrod nunca se le permitió exportar ni un solo barril de su producción compartida. Ellos se lo vendían a Cupet. Así que esto está muy, muy extraño para nosotros, pero está muy claro y muy transparente porque así aparece en los reportes financieros de la compañía australiana.
La empresa estatal Cupet y Melbana, en septiembre de 2015, firmaron un acuerdo de producción compartida por 25 años en las reservas de petróleo y gas natural por descubrir y explotar en los 2.380 kilómetros cuadrados del Bloque 9, localizado en la zona norte de Matanzas. El Bloque 9 ha estado en manos de Cupet por más de 30 años, sin nunca antes haber tenido un descubrimiento de importancia, declaró Piñón. En mayo de 2020, Melbana recibió una ayuda financiera de la empresa estatal de petróleo de Angola, Sonangol, para continuar sus operaciones de exploración en Cuba. Concedió el 70% de participación en los bloques exploratorios a cambio de cubrir el 85% del costo de la exploración y producción de los yacimientos Amistad y Alameda.
Siempre el Estado se queda con una participación de la producción y el resto va para el operador. En este caso, todo lo que hemos visto indica que Melbana tiene el 100% de la producción del Bloque 9, que son casi 2.400 kilómetros cuadrados en la provincia de Matanzas.
Aunque todavía las reservas probadas de los yacimientos están por certificar, la producción inicial se estima aproximadamente de unos 1.200 barriles por día. Melbana ha creado una subsidiaria, May Energía España, en la cual tiene una participación Sonangol, quien exportará y comercializará el crudo cubano en Europa, apuntó el experto.
Por cierto, ¿cuál es la tasa de impuestos que el gobierno cubano le está cobrando a Melbana?
José Luis de Ramos, Martín Noticias.
12 con 12 minutos, vamos rápidamente a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe en esta tarde del martes con nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Alfredo, muy buenas tardes.
Bienvenido, Alfredo.
Muy buenas tardes para ustedes, muy buenas tardes para todos los que lo acompañan a esta hora. Bueno, pues se mantiene la presencia de altas presiones migratorias dominando el tiempo en buena parte de la isla de Cuba. Eso propició en el día de ayer ligeras lluvias, sobre todo en la mitad oriental, destacándose Palenque de Yateras en la provincia de Guantánamo con 30 milímetros. Fueron prácticamente ausentes en el occidente y las máximas de ayer entre 24 a 27 grados Celsius, llegando a 30 en la región oriental, incluso Manzanillo llegaba a 32 grados, 31.5 en Guantánamo. La máxima más baja del día de ayer en Cuba fue en la provincia de Matanza, en la localidad de Tapaste, con 22.4 grados Celsius. Bueno, pues hoy les decía, se mantienen las altas presiones migratorias, propiciando un día invernal, un día estable, sin lluvia, sobre todo para centro y occidente. Podremos ver alguna actividad de precipitaciones muy ligeras sobre el extremo oriental, comenzando desde Camagüey hasta Guantánamo. De hecho, en el radar veíamos hace un rato algunas lloviznas muy ligeras en sectores de la costa norte. Máximas para hoy de 22 a 26 grados en el occidente, superiores en la mitad oriental, y la noche volverá a ser fría, con valores entre 15 a 20 grados Celsius, incluso inferiores en el interior de lo que es la llanura Habana-Matanzas. El viento se mantiene del norte al noreste de 15 a 30 kilómetros por hora, podrá llegar a 35 en sectores de la costa norte, sobre todo en el centro y occidente, con marejadas desde Pinar del Río hasta Ciego de Ávila en la costa norte, oleaje en el resto de la costa norte y poco oleaje en toda la costa sur. Buenas tardes para todos.
Son las 12 y 14 minutos del mediodía. Continuamos con noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden promulgó una ley que prohíbe la validación y el uso de marcas que hayan sido confiscadas por el régimen cubano desde 1959. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un comunicado, la Casa Blanca anunció el lunes que el presidente Biden firmó el domingo la denominada Ley No Marcas Robadas Reconocidas en Estados Unidos, que modifica la prohibición de que los tribunales de Estados Unidos reconozcan ciertos derechos relacionados con ciertas marcas, nombres comerciales o denominaciones comerciales. La ley había sido aprobada por el Senado el pasado 21 de noviembre y por la Cámara de Representantes el año anterior. La normativa protegerá los intereses y los derechos de los empresarios que tuvieron bienes confiscados por el régimen cubano, a menos que se demuestre que hubo un consentimiento claro otorgado por el propietario original de la marca comercial. La iniciativa tendría importantes implicaciones sobre marcas cubanas como, por ejemplo, el ron Havana Club, que fue vendido a Bacardí en los años 90 y quien ha peleado en los tribunales de Estados Unidos por la legitimidad de la marca contra el régimen cubano y su distribuidor internacional, la empresa francesa Pernod Ricard. Mientras tanto, en un mensaje en la red social X, el canciller cubano Bruno Rodríguez calificó la ley de marcas robadas de medida agresiva y dijo que su objetivo es de abrir la puerta para el robo de marcas cubanas legítimamente registradas. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Por su parte, Estados Unidos impuso nuevas restricciones al acceso de China a componentes vitales para la fabricación de chip y el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial con el propósito de frenar las ambiciones tecnológicas de Pekín. Los pormenores con Yoconda Tapia.
En una última decisión adoptada el lunes, el gobierno de Estados Unidos anunció restricciones a las ventas a 140 empresas, incluidas las firmas chinas de chips, Biotech y C-Carrier, y según el Departamento de Comercio de Estados Unidos, también afectan a Naura Technology Group, que fabrica equipos de producción de chips, ampliando los esfuerzos de Washington para frenar las exportaciones de chips de última generación a China, que pueden usarse en sistemas avanzados de armas e inteligencia artificial. Las nuevas reglas estadounidenses también incluyen controles sobre docenas de tipos de equipos para fabricar chips y tres tipos de herramientas de software para desarrollar o producir semiconductores. Pekín se apresuró a prometer que defendería sus intereses, diciendo que Estados Unidos abusa de las medidas de control de las exportaciones y ha obstaculizado los intercambios económicos y comerciales normales. Hoy, China dijo que Washington había politizado y convertido en armas cuestiones económicas, comerciales y tecnológicas, y reveló sus propias restricciones a las exportaciones a Estados Unidos de algunos componentes clave para la fabricación de semiconductores. El Ministerio de Comercio en Pekín emitió un comunicado advirtiendo que la medida incluye materiales tales como los metales galio, antimonio y germanio, y citó preocupaciones de seguridad nacional. Las exportaciones de grafito, otro componente clave, también estarán sujetas a revisiones más estrictas de los usuarios finales y los usos finales. Los expertos anticipan que esto podría tener repercusiones en el comercio y la cadena de suministro, así como presiones inflacionarias asociadas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Un funcionario del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza habla de una reciente disminución en los arrestos de inmigrantes ilegales en las fronteras norte y sur de Estados Unidos. Desde La Voz de América, informa Gustavo Cherkis.
Mientras el presidente electo Donald Trump continúa eligiendo a quienes lo acompañarán en su segunda presidencia no consecutiva de Estados Unidos, Tom Homan se ha convertido en uno de los personajes principales. Es el nuevo zar de la frontera y fue elegido por el propio presidente electo para encabezar el proyecto de una deportación masiva apenas inicie su mandato de 4 años. Si bien el cruce en el número de migrantes fue considerable en los últimos años, un alto funcionario de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos confirmó que en noviembre se produjeron 47.000 arrestos de personas que intentaron cruzar las fronteras hacia Estados Unidos desde México y Canadá, un número notablemente menor al de octubre, que fue de 57.000, y el total mensual más bajo desde julio del 2020 durante la pandemia del COVID. Una tendencia que comenzó cuando el presidente Biden impuso restricciones en junio que impidieron que la mayoría de las personas que cruzaban ilegalmente solicitaran asilo. El funcionario que pidió el anonimato a la agencia Reuters dijo, y cito textualmente, «Creemos que estas reducciones sostenidas demuestran el éxito continuo de nuestro trabajo para fortalecer la colaboración internacional para abordar la migración», dijo el funcionario, y agregó que, cuando llegan a unos 160 kilómetros al norte de México, el gobierno mexicano los ha disipado de manera efectiva. Las cifras debilitan la afirmación de Trump de que la inmigración ilegal está fuera de control. Cabe recordar además que en una publicación de Truth Social la semana pasada, Trump prometió imponer aranceles del 25% a los productos de México y Canadá si ambos países no impiden que los migrantes y el fentanilo ilícito ingresen a Estados Unidos, una medida que podría desencadenar una guerra comercial cuando asuma el cargo el 20 de enero. En respuesta, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, advirtió que los aranceles tendrían consecuencias nefastas para ambos países y sugirió posibles represalias. Por su parte, el primer ministro canadiense Justin Trudeau se reunió con Trump en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, el último viernes. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Con 21 minutos, tiempo de informaciones de América Latina. El gobierno de Venezuela violó los derechos de Enrique Capriles como candidato presidencial en las elecciones de 2013. Así lo indicó el lunes la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los detalles en este informe de la agencia AFP.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó el lunes a Venezuela por violar los derechos de Enrique Capriles como candidato presidencial en las elecciones de 2013. El Tribunal Continental con sede en San José, Costa Rica, culpó al Estado venezolano por la violación a los derechos políticos, la libertad de expresión, la igualdad ante la ley, las garantías judiciales y la protección judicial de Capriles antes, durante y después de los comicios.
Si Maduro quiere elecciones legítimas.
Capriles impugnó el resultado de las elecciones del 14 de abril de 2013 que dio ganador a Nicolás Maduro, entonces vicemandatario en ejercicio interino de la presidencia, por un margen de apenas 1,49%. El Tribunal Supremo de Justicia, afín al chavismo, determinó como infundadas las reclamaciones del opositor, le impuso una multa y pidió a la Fiscalía investigarlo penalmente.
Organismos de derechos humanos de Nicaragua denuncian que el gobierno ha vuelto a llenar las cárceles a casi 3 meses del destierro de 135 políticos hacia Guatemala. En territorio nicaragüense hay más de 70 ciudadanos en prisión por razones políticas, según diversos informes. Donaldo Hernández con los detalles.
Durante el mes de noviembre, más de 30 ciudadanos fueron detenidos en Nicaragua por razones políticas, según han alertado diversos organismos de derechos humanos, que mantienen un permanente monitoreo de la situación del país centroamericano.
Se desató una escalada represiva en diferentes partes del país. En este tiempo hay más de 30 personas en condición de desaparecidas, porque la dictadura no los ha mostrado.
Sobre estas detenciones, el gobierno de Nicaragua no se ha referido en sus canales de información, motivo por el que activistas pro derechos humanos consideran que los detenidos tienen una condición de desaparecidos.
Es importante recalcar que en Nicaragua no existe ningún tipo de garantía judicial a ninguna persona, que ningún recurso interno es eficaz, ni siquiera para proteger la vida.
Entre los 30 detenidos en noviembre hay 2 periodistas, por los que la organización Reporteros Sin Fronteras demanda su libertad.
Los periodistas Leo Cárcamo Herrera y Elspeth de Anda han sido detenidos recientemente por las autoridades nicaragüenses. Reporteros Sin Fronteras condena la represión del régimen de Daniel Ortega contra los periodistas y pide la liberación inmediata de los periodistas encarcelados.
Las acciones del gobierno de Managua se dan a casi 3 meses del destierro a Guatemala a 135 opositores. Con las nuevas detenciones, suman más de 70 los ciudadanos que permanecen privados de libertad por motivos políticos. Donald Hernández, Voz de América.
12:24 minutos, pasamos ahora a noticias internacionales. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pide al canciller alemán Olaf Scholz más armas y apoyo para conseguir lo que describió como una paz justa con Rusia. Los detalles con la AFP.
Ucrania necesita más armas y un apoyo diplomático más fuerte para alcanzar una paz justa con Rusia. Esto fue lo que declaró el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky durante la visita del jefe del gobierno alemán, Olaf Scholz, a Kiev. Rusia no hace regalos y solo podemos garantizar la paz mediante la fuerza de nuestras armas, nuestra diplomacia y nuestra cooperación. Scholz se presenta como el canciller de la paz y defensor de la moderación para evitar una escalada entre las potencias occidentales y Rusia.
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo hoy que el presidente ruso, Vladimir Putin, está utilizando a Ucrania como campo de pruebas de misiles experimentales y que la Alianza Atlántica tiene el deber de seguir ayudando a Kiev a defenderse. Durante una rueda de prensa en Bruselas, el jefe de la OTAN afirmó que a Putin no le interesa la paz y que está intensificando su retórica y sus acciones temerarias. Rutte añadió que Ucrania no necesita que le den ideas sobre un proceso de paz con Rusia, sino más apoyo militar para tener una posición de fuerza cuando decida que esté lista para comenzar negociaciones con Moscú.
Y Hollywood encendió la magia navideña con su emblemático desfile que combina música, luces y celebridades. Miles de personas acudieron a este evento tradicional que da la bienvenida oficial a la temporada festiva en Los Ángeles. Alex Segura estuvo allí.
Desde carrozas deslumbrantes hasta globos inflables gigantes, el desfile navideño de Hollywood se adueñó de las calles de Los Ángeles. Familias enteras disfrutaron de un evento que ha iluminado la ciudad californiana desde 1928.
Con toda la familia, pero el desfile es lo más bonito que puede haber cada año.
El desfile no solo es una celebración, sino también un acto de solidaridad. Este año apoya la Fundación Marine Toys for Tots, que cada año distribuye 18 millones de juguetes a 7 millones de niños, según la organización.
Toys for Tots es para los niños que tienen nada, Entonces, cada persona, cada hijo o hija tiene un regalo para Christmas, para Navidad.
El actor Jeremy Renner, conocido por sus roles en las películas Thor y Los Avengers, tuvo el honor de ser el gran mariscal del desfile.
A las 12:27 minutos estamos en tiempo de hablar de ciencia y de tecnología. La Unión Europea está construyendo en Francia 2 granjas de energía mareomotriz más grandes del mundo. Danilo Fuentes Cortés explica.
La empresa francesa de energía mareomotriz HydroQuest y la desarrolladora Normandy Hydrolinens obtuvieron el financiamiento de energías renovables de la Unión Europea para instalar su granja mareomotriz FlowWatt de 17,5 megawatts que se lanzará en 2026. En el segundo proyecto, la granja mareomotriz NH1 de 12 megawatts de Normandy Hydrolinens con 4 turbinas está programada para completarse en el 2028. Se espera que los costos de producción de la energía mareomotriz se igualen a los de la energía eólica fuente para el 2030, haciéndola competitiva dentro del mix energético descarbonizado. Amigables con el medio ambiente, las turbinas mareomotrices tienen un impacto mínimo en los ecosistemas marinos y están diseñadas para ser fácilmente reciclables al final de su vida útil. Esta tecnología sumergida permanece invisible y no genera perturbaciones visuales, sonoras o marítimas. Además de los beneficios ambientales, la energía mareomotriz impulsa las economías regionales. Según fuentes oficiales de la Unión Europea, la energía hidroeléctrica es un pilar clave en la transición renovable, con las granjas mareomotrices ofreciendo energía sostenible a través de las corrientes de la marea. La energía mareomotriz es completamente previsible, impulsada por las fuerzas gravitacionales de la Luna, lo que garantiza un suministro eléctrico confiable. Con una reserva de energía de 5 gigawatts fácilmente disponible, la energía mareomotriz tiene un alto potencial para fortalecer la independencia energética de las naciones que la empleen. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Llegamos al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos con la segunda parte de este noticiero a través de las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes, hasta mañana.